Una alianza económica que desafía al sistema financiero occidental liderado por Estados Unidos. Son los BRICS. Se creó en 2009 con Brasil, Rusia, India y China como fundadores. Luego, en 2010, se sumó Sudáfrica. Desde entonces, ha aumentado su influencia a escala global. En conjunto, el PIB de los miembros fundadores se ha triplicado de unos 10 billones de dólares en 2009 a 27 billones en 2023. Y según el Fondo Monetario Internacional, podría incluso superar los 38 billones en 2028. El comercio entre los miembros aumentó un 56% entre 2017 y 2022, hasta los 614.800 millones de dólares, y amasó en 2023 un 37% de todas las transacciones mundiales.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este nuestro podcast sobre economía internacional y geopolítica. Estamos en Pensando Fuera de la Caja. En esta edición le vamos a dar la vuelta al mundo para hablar acerca de un nuevo bloque geopolítico global, los países BRICS. Hoy vamos a explorar cómo este grupo de países está redefiniendo el equilibrio de poder mundial. Para entender mejor el impacto de los BRICS, contamos con un invitado muy especial. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Santiago Pazmiño. Él es ingeniero en comunicación y producción por la Universidad Iberoamericana del Ecuador, máster en relaciones internacionales y candidato doctoral en estudios internacionales por Flaxo Ecuador, con especialización en seguridad y estudios estratégicos. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Juan. Gracias por tenerme aquí.
Para entrar ya en materia, vamos a hablar de qué son los BRICS. Como ya lo mencionaba nuestro clip de introducción, es una asociación de 5 economías emergentes a nivel global: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque se formó en 2009 con el objetivo de promover la cooperación económica, política y cultural entre sus miembros. Los países BRICS hoy en día representan ya más del 40% de la población mundial y aproximadamente el 35% del PIB global. Su influencia se extiende a través de iniciativas muy variadas. Una de ellas, y la más importante de la que vamos a hablar en este programa, es el nuevo Banco de Desarrollo, que está financiando proyectos de infraestructura en distintos países en desarrollo.
Aunque al principio el foco estaba en la cooperación económica, con el tiempo su agenda se amplió a la esfera política y de seguridad. Eso sí, no pretende ser una alianza militar, por lo que no hay colaboración formal en este sentido. Como resultado, en las últimas 2 décadas, los BRICS han ganado influencia en las instituciones globales, un contrapeso que es necesario para quienes se rehúsan a la idea de un mundo multipolar. Esta visión llevó a los países fundadores a constituir en 2014 el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Se trata de una alternativa de préstamo a instituciones globales con historial polémico y molestas condiciones. Durante una década, el Banco de los BRICS ha financiado proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible entre sus miembros y economías emergentes. Uno de sus atractivos es que ha logrado esquivar al dólar en sus transacciones. Otras iniciativas incluyen BRICS Pay, sistema de pagos digitales en monedas locales que busca reducir los obstáculos, a veces discriminatorios, al comercio entre los miembros. Rusia, con el apoyo del resto del grupo, promovió la creación de una bolsa de cereales para contribuir a la seguridad alimentaria, así como una plataforma logística y de comunicaciones. Todo ello para facilitar la cooperación entre propios y extraños, porque eso sí, la asociación está abierta a vincularse con naciones reacias al cambio, siempre y cuando dejen de usar al comercio global como una.
Hay muchos puntos a tratar, pero quisiera iniciar esta charla con Santiago hablando acerca de esta característica dual que tiene el bloque BRICS. Es un organismo de cooperación económica, pero al mismo tiempo no realizan cooperación en materia de defensa, en temas militares. Explícanos, por favor, este punto.
Hay que rastrear un poco los orígenes, ¿no? Por un lado tienes la doctrina Primakov, que tenía que ver con la cooperación entre India, Rusia y China primero. Y con el tiempo las cosas fueron cambiando y ahora tenemos los BRICS, ¿no?
¿De cuándo data esta doctrina?
Más o menos de la Guerra Fría, ¿no? Finales de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se está desintegrando, más o menos.
Y ahí es donde terminamos derivando unos 20 años después en la iniciativa BRICS.
Y tú decías algo bien interesante, no cooperan desde el punto de vista militar. Como que le falta dentadura, ¿no? Geofinanciera, geoeconómica. Pero hay cosas como lo que pasó en Río recién, que es bien interesante, justo en tu introducción. Hablabas del nuevo Banco de Desarrollo y parece que ahí se desbloquearon algunas cosas. El presidente Modi ha estado muy activo en redes haciendo declaraciones muy interesantes, aparte de los intercambios bilaterales, ¿no? Más bien es simbólico esto, que sea en Brasil también. Brasil con BRICS es no solo una potencia regional, sino, si quieres, ya más global, del sur global, en todo caso. O sea, esta iniciativa se inscribe en un contexto de una transición de poder en la que de la bipolaridad pasamos a una unipolaridad, ¿no? Fukuyama, el fin de la historia, etcétera. Ahora no, es otro momento. Y esto también hay que cuestionarse, ¿no? ¿Qué está pasando con BRICS y con el G7, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un contrapeso, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede reemplazar o no? Pero creo que habría que ver desde el punto de vista estratégico también, a mediano o largo plazo, ¿no? Primero, el tema de la moneda va a ser un shock muy fuerte. Creo que el dólar perdió un poco de valor, ha perdido un poco de valor.
Los BRICS ya han superado al G7 en paridad de poder adquisitivo. Quisiera referirme justamente a lo que acabas de mencionar, y es que hay una estrategia de apertura de los BRICS que ya data de hace 2 años. En esta última cumbre de Kazán del año pasado en Rusia ya se destacaba una estrategia de incorporación de nuevos socios. Por ejemplo, se han incorporado Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, o a inicio de este año 2025 se unían Bolivia, Cuba e Indonesia. Tenemos un clip al respecto.
También se han sumado otros miembros. En enero de 2024, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán se adherieron al grupo. Argentina, que también iba a entrar a este grupo, renunció a la membresía que había tramitado el gobierno anterior.
El pasado 1 de enero, 9 naciones adquirieron el estatus de países asociados al BRICS, entre ellos Cuba y Bolivia. Desde la Cancillería rusa ya habían resaltado que se espera construir una estrecha cooperación con los nuevos socios para maximizar su participación en el grupo. Cabe destacar que las naciones adquirieron el estatus en la cumbre del BRICS de octubre pasado en la ciudad rusa de Kazán. Luis Arce destacó que el carácter de Estado asociado al BRICS brinda a Bolivia la oportunidad de diversificar sus relaciones comerciales en un mercado al que el mandatario calificó de vibrante y en pleno crecimiento. Asimismo, agregó que su país será un actor importante en un mundo que busca una transición hacia un nuevo orden, considerando esta una oportunidad que impulsará a Bolivia en sectores clave como la energía, el comercio y la tecnología.
El gobierno brasileño celebró la llegada de Indonesia al bloque. Destacan que al ser el país más poblado y con la economía más fuerte del sureste asiático, comparte los intereses del grupo sobre la necesidad de reformar las instituciones globales. La candidatura de Indonesia fue aprobada durante la cumbre del BRICS en Johannesburgo en agosto del 2023. Sin embargo, debido a las elecciones presidenciales del 2024, Indonesia dio a conocer formalmente su interés de unirse al BRICS después de que se formara el nuevo gobierno.
Ahí tenemos los distintos casos de incorporaciones de nuevos países al bloque BRICS. Desde la cumbre de Johannesburgo se ha desatado esta política de incorporar nuevos socios, inevitablemente ligada también a un componente ideológico. Son países que están a contramano del mainstream global, del G7, la Unión Europea, países del sur global, pero con procesos de incorporación también un poco truncos en algunos casos, accidentados en otros. Indonesia ha esperado a llevar adelante sus elecciones presidenciales para poder incorporarse a los BRICS este año 2025. Argentina ya estaba admitida en los BRICS al cierre de la cumbre de Kazán, pero resulta ser Javier Milei quien decide que Argentina no se incorpora a los BRICS. Por otro lado, también está la intención de Turquía de unirse al bloque BRICS, que a su vez ha contrastado fuertemente dentro de la OTAN, porque Turquía es parte de la OTAN. Vamos encontrando esta suerte de roces, fricciones geopolíticas dentro de la región del Medio Oriente, Europa del Este, fundamentalmente calentado, por supuesto, por la guerra en Ucrania, pero que a su vez también refleja las fricciones geopolíticas que están a nivel global. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Santiago?
Efectivamente, a partir de la anexión de Crimea en 2014 y el inicio de la operación militar especial en 2022, hay una fractura y se configura un frente de batalla, y efectivamente estás viendo un teatro de operaciones proxy donde toda la OTAN se está enfrentando a Rusia, ¿no? Esto es muy interesante porque hay un tema del petróleo, se necesita gas y petróleo. Entonces, ¿qué no tiene Europa? Rompieron el Nord Stream, o sea, hay una serie de cosas que han pasado. ¿Y qué hay por allá, no? ¿Qué hay en Irán? ¿Qué hay en esta zona? Hay algo que me parece interesante también de lo que tú hablabas. Por ejemplo, el papel de Turquía, ¿no? En la OTAN, ¿no? Pero si ves históricamente, ellos siempre han tenido un papel, no sé si parecido al de la India, que es como una ambigüedad estratégica, ¿no? Es una ambigüedad estratégica difícil de leer, pero que, sin embargo, sí te sirve para contrastar, ¿no? Tú hablabas de Argentina también. Es muy interesante porque Argentina, digamos, después de Brasil, es un país importante. Pero no, Venezuela también, en Kazán no fue admitida. No sabemos las razones detrás de esto, pero el apoyo de Rusia ha sido claro, el apoyo de China ha sido claro.
Muchos apuntaban a Brasil con Lula.
Entonces, muy interesante, ¿no? Porque se abrió un debate también. Y es de esta dentadura a la que hacías referencia, porque parece un foro. Se puede hablar de esto con BRICS como un foro, si quieres, como un foro como la CELAC, quizás, no sé. Pero sí hay elementos en la cooperación estratégica que ellos llevan. Fíjate, Bolivia. ¿Qué tiene Bolivia? Tiene muchas cosas, ¿no? Como un Heartland, si quieres, un corazón, una tierra corazón de Sudamérica, pero hay litio. Si tú sigues con atención, por ejemplo, lo que ha dicho Elon Musk, nos vamos a meter. Y la creo que es general Laura Richardson. Han evaluado el triángulo de litio, los recursos, no solo de todo el continente. Entonces, hay una disputa geoestratégica entre las potencias, pero aparecen estos mecanismos y se vuelven un contrapeso, ¿no? Como están pasando todo el tiempo, es difícil, no hay los marcos analíticos, el lenguaje para entender y explicar esto, pero es algo que está cambiando por completo el panorama.
Sí, recientemente incluso Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum iniciaban tratativas para también incorporar a Colombia y a México a los BRICS.
Fíjate tú qué interesante, Petro estuvo en China. Me parece que Colombia está muy pendiente del tema del nuevo Banco de Desarrollo. Hay declaraciones muy interesantes de Colombia, no solo cuando él fue allá, sino ya. El de México también es muy interesante, porque si tú ves la zona de identificación nuclear de la base de San Diego, pues está claro que México es Norteamérica, desde ese punto de vista. O sea, México está en una jaula geopolítica muy complicada, la situación de México. Porque si tú hilas fino, a veces el presidente Putin se ha referido en términos duros. Texas era México, California era México. Han hecho declaraciones muy duras porque la guerra de Ucrania es una guerra civil. Es bien complejo de entender, pero ahí se están pegando las potencias de forma indirecta, ¿no? Como se aproximan de forma indirecta. Y si tú extrapolas esto a nuestra región, claro, América Latina en su conjunto se enfrenta a estos desafíos, y si quieres Sudamérica también, ¿no? Como subcontinente.
Y como siempre es una costumbre acá de este programa, saltamos siempre en los temas entre la geopolítica y la economía internacional. Ahora vamos a pasar a la dimensión económica, que también existe, por supuesto, dentro de los BRICS. Hay esta visión de crítica al rol tradicional de los organismos internacionales, fundamentalmente en lo que son las recetas del Fondo Monetario Internacional, estas recetas de política económica que generalmente, y no lo decimos por ideología, lo decimos por evidencia en los países donde ha intervenido, conducen al desastre a países que recurren a este y otros organismos internacionales. Vamos a ver cuál es la posición de los BRICS al respecto.
Pero volviendo a los BRICS, estos critican al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial la subrepresentación de los países en desarrollo. También que los préstamos que ofrecen suelen imponer políticas de austeridad, entre otras condiciones. En los últimos años, los BRICS han creado instituciones financieras para justamente hacerles frente. Una de ellas es el nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái, con el que han financiado unos 100 proyectos de infraestructura y desarrollo entre sus miembros, pero también entre otros países. El banco promueve el uso de las monedas locales de los miembros de los BRICS, en contraposición del dólar estadounidense. En la actualidad, en torno a un 60% de las transacciones comerciales a nivel mundial se realizan en dólares. Esto es importante entenderlo, ya que Estados Unidos tiene beneficios como préstamos más favorables a su economía por parte de los bancos internacionales, justamente por el predominio de su moneda. Aunque no podemos saber si los BRICS o otra apuesta futura de países arrebatarán la hegemonía mundial al dólar y por lo tanto a Estados Unidos, por el momento sí están desafiando su poder. De hecho, se ha hablado mucho de la creación de una moneda común entre los miembros de los BRICS, aunque esta idea todavía no se ha materializado. Por otro lado, los BRICS crearon en 2014 el Acuerdo de Reservas de Contingencia, un mecanismo financiero para ayudar a los países miembros durante complicaciones financieras. Con estos esfuerzos y su expansión, los BRICS han aumentado su influencia en foros internacionales de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
No es menor esta visión de crítica a los organismos internacionales. Hay un organismo de desarrollo, propiedad de los BRICS, que está financiando proyectos de infraestructura en todo el mundo, con una creciente relevancia, no solo por el financiamiento de iniciativas como la Ruta de la Seda, investigación, desarrollo, carreteras, vías férreas, puertos, etcétera, sino también por esta otra visión, el tema de las monedas. Se está poniendo en entredicho la hegemonía del dólar, y esto es algo que tiene sus orígenes, siempre lo mencionamos, en la crisis financiera internacional de 2008, que ha sido como ese crack dentro de la economía internacional, el punto de inflexión del dólar para el cual está perdiendo hegemonía hace ya 17 años, desde la crisis de 2008. Santiago, ¿cuál puede ser este rol del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS? Con esta visión crítica de los organismos, generando propios mecanismos lejos de la hegemonía del dólar y, por supuesto, del sistema SWIFT, que es este sistema de transacciones internacionales.
Es una realidad a la que tenemos que abrir los ojos. Se están dando pasos en esa dirección. No solo si ves tú, la relación ruso-china es excelente. Han declarado que tiene un carácter de asociación integral, estratégica. Eso es muy interesante porque no es una relación común y corriente. Tú hablabas de la Ruta de la Seda. Fíjate tú, recién llegó una carga al puerto seco de Irán, un corredor ferroviario, pero después empezó la guerra. Hay cosas que están muy conectadas. Porque si tú ves, al pegarle a Irán, le pegas indirectamente a Rusia y, por supuesto, a China, porque estamos claros que el objetivo es China, ¿no? Se marca en la trampa de Tucídides, ¿no? Cuando una potencia emerge, ¿no? Como
y Atenas. Desafía al hegemón.
Exactamente. Hay lugares ahí como la isla de Melos donde se pegaban de forma indirecta. Y esto nos pasa a nosotros, pero hay algunas cosas bien interesantes de las que tú puedes mirar cómo ellos están cooperando, ¿no? Porque es súper estratégico el banco, ¿no? Eso le daría dentadura. Porque un siguiente paso podría ser ya una cuestión más de integración de tipo militar, ¿no? De asistencia mutua militar. Pero el caso es que, si tú te fijas también en parte de todo lo que está pasando, hay una crisis de la racionalidad de la modernidad, ¿no? Del capitalismo, del modelo neoliberal. Pero no sabemos qué es lo que puede reemplazar a esto. O sea, una lectura bien interesante es la que hace Alexander Dugin. Él básicamente lo que dice es que el Estado-nación se puede entender así, ¿no? Ha llegado a su límite, el Estado burgués-nación. Y ahora se puede hablar de quizás el Estado-civilización. Entonces, fíjate tú, Rusia no es solo Rusia, es Eurasia. Es un estado de civilización. China por sí mismo, 5.000 años de historia continua. Y luego te vas por regiones. Entonces la India, estado de civilización. Toda África, mira Burkina Faso, lo que está pasando. Níger, Mali. Y luego en Medio Oriente, mira Gaza. Los frentes de batalla están abiertos, dice él. Gaza es uno. Taiwán es otro. El Esequibo en Venezuela es otro. Entonces hay 6 frentes abiertos del mundo multipolar frente al mundo anglosajón, ¿no? Entonces hay una crisis de paradigmas también. No solo es una crisis geopolítica, es una crisis geoestratégica, porque la Guerra Fría, esta que se puede ver como una Guerra Fría 2.0, se está calentando.
Y ahí quisiera incidir en un punto que dices, que es el de la multipolaridad. Vivimos en un mundo que salió de la bipolaridad de la Guerra Fría, ¿no? Capitalismo versus comunismo, a una unipolaridad declarada por ese famoso fin de la historia de Francis Fukuyama, pero que ahora vuelve y no vuelve a la bipolaridad, ya va hacia el tema de la multipolaridad. Explícanos, por favor, ¿qué es la multipolaridad?
O sea, fíjate, tú siguiendo a Kenneth Waltz, tú puedes decir que un sistema multipolar es más inestable. Quizás en un sistema bipolar pueda haber una estabilidad estratégica, que eso era lo que se pretendía con el Mutual Assured Destruction, ese acrónimo de MAD, ¿no?
Sí, claro, era al inicio ese punto con el desarrollo de la bomba nuclear y la destrucción mutua asegurada. Pero ¿y ahora cómo entendemos un mundo multipolar? Hay distintas civilizaciones a lo largo del mundo, pero varias de estas sí se están congregando en un bloque, que eso explica a los BRICS.
Sí.
Mientras que el mundo anglo está en una hegemonía cerrada y decadente.
Sí, 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 sí. La curva demográfica del mundo anglosajón es impresionante. La islamización de Inglaterra, de Francia es impresionante. Igual pasa en Estados Unidos. Si tú ves el verdadero enemigo estadounidense, no es China, pues es México. Se les va a engullir demográficamente. Si tú ves California, todo lo que está pasando, el Calexit, el Texit. O sea, ahí hay una protoguerra civil en ciernes, ¿no?
El estereotipo blanco en Estados Unidos ha ido decayendo, ¿no? Ahora es más
WASP.
Claro, la basura blanca, los rednecks.
Es que le estás quitando al WASP, al White Anglo-Saxon Protestant. La blanquitud, que era lo único que tenía, porque por lo menos no eras negro, no eras latino.
Tenemos que volver al análisis económico. Uh-huh. Este año se ha desatado un nuevo debate en torno a la política comercial proteccionista de Donald Trump desde Estados Unidos. Y es algo bastante reciente. Y por supuesto, los países BRICS no se podían quedar callados, puesto que representan un desafío a la hegemonía del dólar y al poderío comercial estadounidense. Brasil está ejerciendo este año la presidencia pro tempore de los BRICS y se ha manifestado en respuesta.
Brasil insta a los países socios del BRICS a resistir la fragmentación del comercio global y las políticas proteccionistas. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores brasileño durante la inauguración de la reunión de los Sherpas, representantes de las naciones del grupo que se encargan de los preparativos para eventos. Mauro Vieira explicó que tales tendencias políticas en el comercio mundial amenazan con profundizar las desigualdades globales.
En el frente económico estamos presenciando el proceso de desglobalización, las políticas proteccionistas, la fragmentación comercial, las barreras no económicas y la reconfiguración de las cadenas de suministro amenazan con profundizar las desigualdades globales. El BRICS debe resistir esta fragmentación y abogar por un sistema comercial multilateral abierto, justo y balanceado, uno que sirva a las necesidades del sur global y fomente un orden económico multipolar genuino.
Las declaraciones del diplomático se dan entre otros temas ante las nuevas políticas arancelarias anunciadas por Donald Trump. El mandatario estadounidense amenazó a los países miembros del bloque con aranceles del 100% sobre sus importaciones en el caso de que busquen una alternativa al dólar. Por otra parte, el canciller brasileño subrayó que el BRICS ampliado con la inclusión de nuevos miembros ya no es solo un participante en los asuntos globales, sino una fuerza influyente para la construcción del orden mundial. Aseguró que el grupo representa una nueva visión que tiene como prioridades la equidad y la resistencia al unilateralismo. Al mismo tiempo, el diplomático se refirió a la presidencia de Brasil en la alianza. Informó que se centrará en dos áreas clave: la cooperación global del sur y una asociación BRICS para el desarrollo social, económico y ambiental.
Y como hemos podido escuchar, las políticas de Trump reflejan ese intento de recuperar la vieja gloria de Estados Unidos.
Make America.
Que se ha ido, claro, debilitando. No es el reflejo del Make America Great Again. Pero ahora quisiera tu opinión, Santiago. ¿Existe una posibilidad para el desafío e incluso un eventual quiebre de la política estadounidense por parte de los BRICS?
Muy difícil porque ahí tienes la guerra como variable de ajuste, ¿no? O sea, cuando se sale de control, todo ya no se puede hablar. Empieza la guerra, ¿no? La guerra se hace por razones políticas y estamos en esa dirección. Hay unas cosas bien interesantes, ¿no? El tema de la desglobalización. Efectivamente, estamos en un momento de desglobalización, deslocalización de este proceso de nearshoring. ¿Viste? Cuando rompieron el Nord Stream, le quitaron el gas barato ruso a Alemania, que explicaba su potencia industrial, y su marco y la economía euro, y ahora mira cómo están.
Y Alemania se está rearmando.
Y se están rearmando, después de dos guerras mundiales quieren otra, pero fíjate tú que eso impacta en la zona euro y Europa está entrando en una fase muy crítica, pero ese nearshoring está yendo a México, Estados Unidos, se está relocalizando. Y fíjate tú qué interesante es la posición de Trump. Es un vuelco desde la derecha a derecha, porque ellos ahora entonces ya no les gusta la globalización. Lo declaró J.D. Vance, el vicepresidente, en el sentido de que efectivamente ellos usaron la globalización de forma estratégica, pero ahora ya no les sirve. Entonces sí, la globalización está en un proceso en la que las cadenas de suministro se están rompiendo. Hay nuevos corredores que están chocando, o sea, hay checkpoints. O sea, si tú ves lo que está pasando en Yemen con los hutíes, Bab al-Mandeb y Hormuz. Porque, ¿cómo te explicas que unos enchancletados de ahí del Paleolítico Inferior con misiles hipersónicos detengan a las flotas?
Es un equilibrio bien delicado el del Estrecho de Hormuz. La guerra con Irán e Israel, por muy poco que haya durado, viene como la resolución de un conflicto mucho más antes.
Claro,
como
claro,
son
claro.
Las sanciones a Irán, el tema claro, nuclear. Claro. Y mira qué interesante que la alineación de Irán con el bloque BRICS se ha fortalecido con las sanciones, algo que igual ha pasado con Rusia cuando recibió las sanciones de la Unión Europea.
Correcto, y si tú te fijas, por ejemplo, hay un corredor bien interesante que toca San Petersburgo, Teherán, Mumbai. Fíjate tú lo que estás haciendo. Además, si tú ves el mapa estratégico, Irán es un hub, es un mega hub de transferencia. La ruta de la seda, nomás para que tengas una idea, tiene ruta polar, ruta digital, la ruta terrestre, la que sale por Shenzhen, Shanghai, Xinjiang, y tienes la ruta marítima. Y en todo eso, Irán, si tú ves, pasa por ahí, pasa petróleo, pasa una cantidad de cosas, pasa comercio. Ahora, pues las contradicciones se han agudizado, Irán ha dado un paso adelante y se ha fortalecido más bien el grupo, incluso han dado pasos muy interesantes en Río recién, porque en esa dirección, si tú hilas fino también, te encuentras que hay un punto de contacto muy fuerte con China. Creo que una deuda que tenemos nosotros es cómo nos aproximamos a China y entendemos, ¿no? O sea, hay una noción bien interesante que ellos le llaman Tianxia. Tú le ves al presidente Xi Jinping, está ahí en la política exterior china, pero él lo habla, el Partido Comunista también está integrado, pero ellos lo ven como un destino común bajo el cielo, no compartido con la humanidad. Entonces China se ve sí, pues, como si es un imperio, no sé, un imperio benevolente, un hegemón benevolente. Si tú ves en la historia continua de China, ha tenido vasallos, etcétera, pero no ha hecho esa, lo que le pasó en el siglo de la humillación, ¿no? Cuando el imperio británico le llenó de opio y le castigaron muy duro a China. Eso explica también el comportamiento chino.
Bueno, con estos datos que estamos reuniendo aquí en la charla, a mí me parece, Santiago, y me corroborarás tal vez luego que veamos el siguiente clip, que por un lado los BRICS están en una posición única para desafiar el orden económico establecido, por un lado. Pero también tienen desafíos, y tienen desafíos fuertes como el generar consensos, como la ampliación del bloque con nuevos países. Hay mucha diversidad interna y cada país tiene sus propias prioridades económicas y políticas. Me hablabas hace un momento de esa ambigüedad estratégica que tienen India y Turquía, históricamente hablando, lo que a veces, por supuesto, puede llegar a dificultar la toma de decisiones conjuntas.
Pero ¿cuáles son sus principales desafíos? Asperezas geopolíticas como tensiones por el dominio de territorios fronterizos entre China e India, o bien la rivalidad regional en Medio Oriente y entre países del continente vecino, como lo resalta justamente un estudio del Parlamento Europeo.
Los nuevos miembros podrían traer conflictos potenciales, Arabia Saudita, Irán o Egipto, Etiopía, al grupo, lo que dificultará el logro de consensos.
Otro factor es la guerra de Rusia contra Ucrania. Si bien los miembros del grupo no han apoyado las sanciones contra Rusia, varios de ellos siguen teniendo activas relaciones con Occidente, lo que complica la cohesión entre ellos. Finalmente, por su diversidad, los miembros de los BRICS suelen tener prioridades y agendas diferentes. Pero si bien entre más miembros conformen el grupo, más diversidad habrá, esta no ha sido precisamente un impedimento para que los BRICS se hayan expandido en los últimos 15 años.
Y por supuesto que aquí tenemos que hacer una aclaración, porque este es un clip de la televisión europea, más específicamente de France 24, y está citando un análisis del Parlamento Europeo. Y aquí hay claramente una visión determinada, ¿no? La operación militar especial de Rusia la están llamando como la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta visión del agresor y el agredido. Y es ahí donde está la visión geopolítica de la Unión Europea, cuyos miembros no son precisamente afines al BRICS. ¿Cuáles crees tú, Santiago, que podrían ser los principales desafíos del BRICS a futuro? ¿Existirá la posibilidad tal vez de un giro de la Unión Europea hacia un mayor contacto con los BRICS?
Si tú analizas el comportamiento de Rusia, China e Irán, en teoría no deberían cooperar, pero cooperan. Porque tienen otro problema mayor, tienen que cooperar. O sea, tampoco es que van cogidos de la mano ahí, No. Es bien complicado el tema. Irán ha negociado con la Unión Europea el tema nuclear. Recibieron los inspectores internacionales, ahora han declarado durísimo que son agentes del Mossad, que son espías y ya no tienes acceso. Se salieron del tratado y ahora más bien Irán ha tomado otras determinaciones, ¿no? Recién, fíjate tú, lo que pasó con China, se lleva bien con Pakistán. Y en el contacto en esta guerra de los 12 días que hubo recién con la India, con tecnología china, unos J-10, se bajaron unos Rafale franceses, todo un incidente diplomático incluso, pero hubo un ciberataque, la India sin luz, estamos hablando de Pakistán, ¿no?
Claro.
Y con, o sea, no estamos hablando con la última tecnología, no. Y un punto bien interesante lo que hacía referencia, un comentario muy inteligente sobre el tema de la operación militar especial. Efectivamente, no se ha declarado la guerra. Desde el punto de vista del presidente Putin, él ha declarado que el objetivo es desmilitarizar y desnazificar. Pues es una guerra civil entre ellos, ¿no? Y además, ahí es un teatro de operaciones donde está participando la OTAN en su conjunto. Y además, se puede decir que el punto de contacto al frente es como de 2.000 kilómetros, es un frente muy grande. Y ahí no es una guerra, eso no es una guerra de clases. Ellos van casa por casa, manzana por manzana. Porque son sus ciudades, pues. Después las reconstruyen. Son sus ciudades. Entonces, y si tú te fijas...
Y ahí destacar, claro, que antes de todo esto, antes de la operación militar especial, el gobierno ucraniano estaba ejecutando operaciones de limpieza étnica contra las poblaciones rusoparlantes.
Duro, porque el coronel Kirillov, que fue asesinado, comandante de las fuerzas radiológicas de la Federación de Rusia, se ha llevado al más alto nivel en la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. Se encontraron laboratorios de Burisma, no sé, de la CIA, etcétera, que estaban jugando ahí con cepas eslavas y patógenos. Se ha denunciado que en América Latina también hay que prestarle atención a esos temas. Vas en una dirección complicada, pero yo quería solo, si me permite, remarcar esto, porque me parece que todos los pueblos del mundo debemos reflejarnos en lo que está pasando en Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Jersón, Kharkov, Odessa, Transnistria, Crimea, porque el mundo está yendo en esa dirección. ¿Cómo estos pueblos están siendo la vanguardia? Fíjate tú de lo que tú comentabas al inicio. Este tema de la multipolaridad, de la transición, de los BRICS, ¿en qué dirección van? Van en eso. Es una guerra caliente, dura, porque también es civilizatoria, es cultural, es religiosa, es escatológica.
Y por supuesto que es algo que nos atinge a Latinoamérica, porque aquí también estamos en una batalla cultural. Entre ese sometimiento, esa anglofilia, como tú lo dices, en muchas partes de Latinoamérica, versus proyectos más liberadores, más emancipatorios y más soberanistas, todo, ¿verdad? Bueno, como hemos podido ver en este fructífero diálogo con Santiago, los BRICS tienen un potencial para ser un contrapeso significativo a las potencias occidentales. Especialmente si es que logran una mayor cohesión interna y amplían su influencia en distintas regiones del mundo. Para terminar, Santiago, quisiera tus palabras finales y una visión general del tema que hemos estado debatiendo en esta ocasión.
Bueno, gracias por tu invitación. Creo que debemos llevarnos de esta conversación que hay cosas que están pasando y está bueno estar atentos, reflexionar, comentarlo, y desde nuestro punto de vista, América Latina, Sudamérica, debemos replantearnos muchas cosas, ¿no? O sea, estamos en el marco de una subversión epistemológica, si quieres, creando nuestra propia ciencia, nuestras propias formas de conocimiento. Y en esa batalla, en esa dialéctica que es hasta civilizatoria, religiosa, etcétera, es importante siempre reconocer, ¿no?, cuál es nuestro papel en la región y siempre replantearnos cómo nos miramos, ¿no?, cómo vamos a participar, si vamos a tener una autonomía estratégica, hasta qué punto vamos a ceder soberanía, etcétera, ¿no? Pero son desafíos que tenemos por delante.
Así hemos concluido un nuevo podcast de Pensando Fuera de la Caja. Nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio y en la página web flaxoradio.es. No te olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para seguirnos en todas nuestras redes sociales. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Macas Enderica. Hasta la próxima edición.